conceptual de las normas internacionales de información financiera. Un poco el objetivo de estas reuniones, tal como lo dijo Fernando Catacora, es el de leer un producto que está a disposición de todos ustedes. Los que ya están ingresados en el portal de manera gratuita tienen también de forma gratuita el acceso a la guía. La guía no se descarga. La guía es de uso básico dentro de la herramienta y recurso que dentro del portal le hemos puesto o colocado a disposición para todos los usuarios. Y básicamente aquel usuario que ya ingresó en el portal puede tener acceso a la guía. Nuevamente reitero, la guía no es descargable, solamente puede consultarla directamente dentro del portal. Esta es una guía que fue una traducción realizada en el año 2005 de la guía Miller original en versión en inglés, en donde se analizaron en su momento la versión existente de las NIF completas para el momento. Hoy vamos a trabajar el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Un poco acá el mensaje de declaración de propiedad intelectual. Si bien es cierto, muchas veces cuando alguno lee este tipo de información quizás le parece o le causa animadversión porque diría, wow, me lo regalan y no puedo utilizarla. Usted la puede utilizar, sin duda. Puede hacerle referencia y dentro del contexto de básicamente si es instructor o si lo va a utilizar dentro del escenario profesional, simplemente haga la referencia a la fuente, que es lo que siempre se suele recomendar en este tipo de mensaje. Las reglas de juego, levante la mano. En Zoom hay una opción en donde usted puede, sin hacer señas, tipo juego de béisbol, que es un deporte bien popular acá en Venezuela, en los Estados Unidos, sin hacer esa seña, usted puede de manera digital levantar la mano en la herramienta Zoom. En caso de que tenga alguna pregunta, participe activamente, pregunte, sobre todo si tiene alguna duda referencial. La idea de este tipo de charlas es que usted se preocupe por su formación. Los que están acá indudablemente están preocupados por esa formación y están presentes en este momento. Comparta este conocimiento. Y básicamente divulgue que esta institución, Red Contable, está colaborando, está aportando, más que colaborar, aportando para que usted tenga la mejor información posible, use la tecnología en su información, sea íntegro profesionalmente y sea colaborador con los que estamos acá dentro, no solamente con el equipo de Red Contable, sino quienes participan igual que usted dentro de este escenario y por supuesto el respeto mutuo de todos los participantes. Fundamentalmente aquellos he dado ingreso a un nuevo integrante de esta noche. Por favor, se les solicita que por los momentos mantenga el micrófono silenciado. ¿Qué vamos a ver hoy en la noche? Para esta primera, más que primera, para la charla del marco conceptual, vamos a hablar un poco de la historia del marco conceptual. En la definición de historia, la historia como ciencia se define como el conocimiento científico del pasado de los hombres, para saber exactamente de dónde vinimos, en dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Igual acá con las normas pasa exactamente lo mismo. Es importante conocer la historia, los orígenes de la norma, por qué estamos en este momento en un escenario particular y hacia dónde se dirige el objetivo fundamental de la norma. Para ello vamos a hablar un poco de esos orígenes, el marco conceptual desde su inicio como emisión en el año 1989. Luego una serie de modificaciones que se dieron para llegar a la última, el marco conceptual real, más que real, la última versión del marco conceptual es del año 2018. Recuerden, para aquellos que están accediendo o que ya accedieron a la guía Miller y los que van a acceder posteriormente, que no tenga en este momento acceso y que le invitamos a que haga el trabajo de acceder a la guía, la versión que está publicada en el portal es la versión del año 2005. Sin embargo, en cada charla, el objetivo fundamental de estas charlas es llevarlo al escenario de lo que realmente se está aplicando hoy en día. Sin embargo, es importante conocer la historia, como dijimos al inicio de esta lámina. Y por supuesto, ejemplos de aplicación del marco conceptual. Acá me quiero detener un poco, porque el objetivo fundamental de esta charla es suministrarle a usted valor agregado. ¿Cuántos de ustedes han potencialmente asistido a alguna charla en donde se le ha referenciado el contenido de la norma de manera sin descalificar ninguna de las charlas, porque no es el propósito de este comentario, pero básicamente vincular algún aspecto práctico de aplicación real de la norma en donde usted potencialmente se ha quedado con ese sabor final de, mira, estuvo bien, o lo califica individualmente cada uno en su concepto de aceptación o de obtención de información. Sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes se han quedado con ese sabor de que, oye, ¿dónde puedo considerar o conseguir la aplicación práctica del contenido de una norma en donde pueda ver de manera veraz y fiable que efectivamente es aplicable? Nosotros vamos a trabajar estas conversaciones, el equipo, bien sea para estos temas de NIF, bien sea para cualquiera de los temas que estén potencialmente vinculados dentro del escenario, vincular la parte práctica. Eso ha sido y es el objetivo fundamental de este portal dentro de esa visión y esa misión que tenemos planteada de realzar y potenciar el nivel profesional de quienes de alguna forma confían en nuestras capacidades y confían en la información que nosotros podemos suministrar. Siguen entrando más personas, Fernando, no sé si puedes...
Sí, sí, estoy pendiente de ello, no te preocupes, José.
Ok, perfecto. Ok, sí, seguimos por acá. Okay. Un poco, vamos a hablar un poco de la historia del marco conceptual, ¿no? Y básicamente el marco conceptual tiene un origen, y ese origen, nos vamos a apoyar en el contenido de la guía, tiene su origen en el año 1982. Para ello, vamos a apoyarnos en la lectura de la guía. Aquellos que tienen acceso a la guía pueden seguirlo directamente, si no, para mayor facilidad pueden observar mi pantalla compartida, ¿no? Uno de los capítulos referenciados dentro de esa guía, Miller, por supuesto, es el capítulo 2, marco conceptual. Y acá vamos a hacer una lectura inicial de cuáles fueron esos orígenes del marco conceptual, leyendo los dos primeros párrafos de este capítulo número 2 de la guía Miller, ¿no? E inicio. Los orígenes del marco conceptual se remontan al año 1982, cuando el entonces IATS con C, no IASBI, como se reconoce hoy en día, antes era básicamente un comité, de allí la C dentro del escenario. Hoy en día es una junta dentro del concepto de estructura que tiene hoy en día el órgano emisor, que hoy en día es el IASBI, ¿no? Cuando el entonces IATS inició un estudio limitado sobre el objetivo de los estados financieros. Ese fue el origen del marco conceptual en el año 1982. Eliats expresó en aquel momento, sin embargo, que no tenía la intención de preparar un marco conceptual internacional. El FASB, que es el órgano emisor de los principios contables en Estados Unidos, ya había publicado para ese entonces, en el año 1978, su ETSFAC, Statement of Financial Accounting Concepts, de sus siglas en idioma inglés. Y dentro de esa publicación, básicamente el título objetivo de los informes financieros para empresas de negocios. Y es en el año 1980, su documento, el ETSFAC 2 y 3, sobre características cualitativas y elementos, los que dan inicio a lo que potencialmente el FASB, como origen, trabajaba como un marco conceptual para la emisión de sus principios, ¿no? En el periodo que abarca los años 1982-1984, el proyecto del marco conceptual del FASB se encontraba con algunas dificultades al tratar con asuntos de reconocimiento y medición. Fíjense ustedes, si bien es por ahora quizás algunos de los que están leyendo o me están siguiendo la lectura, no tienen conceptualmente el por qué en esta parte final pudiesen existir dificultades al tratar con asuntos de reconocimiento y medición. Los asuntos de reconocimiento y medición están básicamente vinculados al reconocimiento de las categorías o de los elementos que están incorporados a los estados financieros. Acá lo que básicamente proporciona este párrafo es que básicamente ese documento que el FASPI originó como un marco conceptual previo al que pudo desarrollar el IAC, básicamente se concentraba en las características cualitativas y elementos que debía contener la información financiera, los estados financieros que debían prepararse. Ese era el objetivo fundamental. Sin embargo, no llegaron a desarrollar asuntos de cómo reconocer, incorporar esos elementos en los estados financieros y, por supuesto, luego incorporarlos, cómo medirlos. Si alguno tiene algún comentario, alguna agregación, Fernando, puedes también...
Un comentario para todos, sobre todo que tenemos esta primera reunión el día de hoy. La última charla del año pasado fue del tema de reconocimiento y medición de monedas digitales en una empresa fintech. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de bajar la presentación. Está en el portal. ¿Alguien? Por aquí Arnoldo estuvo presente, si la memoria no me falla. ¿Lo llegaron a bajar?
Sí, correcto, importante. Sí, tuve la oportunidad de descargarla y revisar la información.
Listo. En esa presentación que ustedes tienen, que hicimos, ya fue la última del año pasado, ahí les explicamos a todos las personas que estuvieron en ese momento, estas dos palabras que suenan muy teóricas, ¿no? Reconocimiento y medición. Entonces, si ustedes se revisan en el portal, van a encontrar esa presentación y se van a dar cuenta de lo importante que tienen esas dos palabras teóricas, ¿no? Reconocimiento y medición. La pregunta siempre es, a veces de los colegas, oye, ¿eso tiene aplicación? Definitivamente tiene aplicación. Y aquí podemos nombrar varios ejemplos de casos reales de compañía. No solamente de ustedes, empezando de ustedes mismos, y obviamente de las 6 personas que estamos en el portal, que como lo dije al principio, somos todos contadores públicos, de casi todos con 30 años de experiencia profesional. Les sugiero que se rebajen esa presentación del año pasado.
Exacto.
Adelante, José.
Sí, hay un tema que hablando de reconocimiento y medición, hoy en día con la estructura que tiene el marco conceptual, y lo vamos a ver posiblemente esta noche también de manera referencial, reconocimiento y medición son dos de los 4 pasos principales que tiene el proceso de elaboración de información financiera. Y hoy en día se puede decir incluso que el marco conceptual le ha dado una gran relevancia al incorporarlo como parte de la estructura visible del contenido de esta norma, como nosotros acá en el equipo preferimos denominarlo, más allá que más adelante vamos a ver algunos aspectos mencionados sobre este documento. Fíjense ustedes, vamos al segundo párrafo, que es el objetivo dentro de la presentación. Si se dan cuenta, quiero que vean la parte final del párrafo anterior. El FASPI tenía en el periodo 1982-1984 dificultades para tratar asuntos de reconocimiento y medición. Y fíjense ustedes que en esa misma época el IATS, en 1984, el entonces IATS, decidió revisar la NIC 1, Revelación de Normas Contables, publicada en el año 1974, y se decidió también fusionar el proyecto de objetivos con esta revisión. En los años 1984 y 1985, se comenzaron nuevos proyectos que cubrían el pasivo, el patrimonio, el activo y los gastos. Fíjense ustedes, ya comienza, y acá hago una pausa a la lectura, ya comienza a darse una especie de estructura y de forma en la identificación de los elementos que posteriormente tienen que ser reconocidos y medidos dentro de la estructura del estado financiero. Si bien es cierto, tenían mucha claridad de cuáles eran los elementos y las características cualitativas, básicamente con este primer paso buscaban en ese proyecto identificarlo de manera precisa. ¿Cuáles son esos grupos de elementos? Pasivo, patrimonio, activo y gastos. Acá faltaría y que posteriormente se agrega el ingreso, pero este fue el primer paso, el inicial. La decisión del marco conceptual de funcionar esto en un solo proyecto fue tomada en noviembre del año 1986 y la revisión propuesta de la NIC 1, revelación de normas contables, fue aplazada. Es decir, no se revisó la NIC 1, sino que se inició un nuevo proyecto que vinculaba cada uno de los escenarios de análisis de cada elemento pasivo, patrimonio, activo y gastos que fue incorporado, como se decía en la parte inicial. Se tenía por objetivo que el marco conceptual estuviese separado de las NIC y evitar atar el IATS a tratamientos contables particulares de las NIC. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que prácticamente se ha convertido en cliché, en donde la principal diferencia de las normas internacionales de información financiera es que no incluye reglas de contabilización. Usted no va a conseguir en la estructura o contenido de alguna norma un A más B más C de cómo registrar, por ejemplo, el activo cuentas por cobrar cuando realiza una venta a crédito. Es decir, usted no va a ver una especie de regla fundamental de cuando usted venda crédito, debe de evitar al activo y debe hacerle un crédito a una cuenta de ingresos llamada ventas o como si está vendiendo bienes o ingresos por servicios si el objetivo fundamental es la prestación de servicios. Es básicamente acá, fíjense desde el inicio, 1984, 1985,